El filósofo Kierkegaard utilizó una vez una parábola para tratar el problema del gran abismo que hay entre lo que nosotros profesamos creer y lo que nosotros hacemos. Y él se refirió a Patolandia, la ciudad de Patolandia, donde un domingo en la mañana todos los patos fueron a la iglesia, como siempre. Ellos iban marchando a sus asientos con ese paso característico con el que caminan los patos. Ellos se dirigieron a sus bancos, allí se ubicaron, se cantaron los himnos, y luego el pastor pato subió al púlpito, abrió la Biblia y leyó: "Patos, ustedes tienen alas, y con sus alas pueden volar como las águilas. Pueden remontarse por los cielos. Usen sus alas." Dicen que fue un pasaje maravilloso, inspirador, y todos los patos graznaron cuacuá, asintiendo con un amén de todo corazón. Y todos entonces se apiaron de sus bancos y se fueron caminando hacia sus casas con el jadeo de los patos. El peligro de ser solamente oidores y no hacedores de la palabra es un peligro muy viejo. Nuestro Señor Jesucristo habló de eso. Él fue quien dijo: "Señor, ¿por qué decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué?" Por eso Santiago, aún en su época, en sus días, confrontó a aquellos hermanos a quienes les escribía y les decía: "Sed hacedores de la palabra y no meramente oidores." Por eso los siervos de Dios en el transcurso de la historia de la iglesia han tratado con este problema, el abismo existente entre lo que decimos ser y creer y lo que verdaderamente somos y hacemos. ¿Cuál es el punto que Santiago ha estado probando en esta sección que nosotros leímos? El punto, como decíamos la semana pasada, es la inutilidad, la ineficacia de tener una fe inoperante, una fe que no está acompañada de las obras y de los frutos correspondientes. Aquel que verdaderamente ha creído en Dios es un hacedor de la palabra, tiene una fe viva, una fe que se deja ver por medio de una vida fructífera, ya sea con un buen carácter, ya sea con buenas obras. En el versículo 20 de nuestro texto de Santiago, capítulo 2, nosotros vemos aquí una especie de introducción para lo que es nuestro sermón en la tarde de hoy, y donde él plantea, donde claramente él confronta este problema directa, contundentemente, un problema con el que no se puede jugar, porque lo que está en juego es demasiado serio como para tratarlo de otra forma. Noten la pregunta: "¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?" Santiago no simplemente está transmitiendo información, sino que la forma en que nosotros vemos que él trata este problema es una forma calculada a producir cierto efecto en los oyentes. Cuando oímos esta pregunta, "¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?", él está apelando directamente a la conciencia, él va directamente al corazón, él plantea una interrogante y quiere poner al lector a pensar. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Ya el capítulo 2 nos ha mostrado cómo Santiago usa las preguntas. En el versículo 2 nosotros vimos ese caso acerca del favoritismo o la parcialidad, y dice allí: "Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida", y le presenta este caso de esta persona entrando a la iglesia, y les hace la pregunta en el versículo 4, "¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?" Otra pregunta, versículo 6, "Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos si no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Qué está haciendo Santiago? Santiago está poniendo a los hermanos a pensar y les da pregunta tras pregunta para lograr su fin. En el texto que estudiamos la semana pasada, en el versículo 14, de igual manera, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y los pone a pensar, los pone a pensar. E igualmente aquí nosotros vemos este asunto. Nosotros vemos cómo él usa esta pregunta para que reflexionemos. Observen la pregunta que él hace ahora. Es como si él estuviera diciendo, ¿tienes tú un interés genuino en saber la verdad? ¿Tú quieres saber la verdad? Cuidado si lo único que tú quieres es justificar tu propia inactividad, tu carencia de frutos en el cristianismo que tú profesas. ¿Tú quieres saber? ¿Tú quieres saber la verdad acerca de ti? ¿Tú quieres conocer cuál es el estatus de tu corazón ante Dios? ¿Tú quieres saber qué piensa Dios de ti? ¿Tú quieres saber en qué riesgo tú te encuentras o no? ¿Tú quieres saberlo? ¿O que prefieres ignorarlo? Es bueno hacernos esa pregunta. ¿Queremos saber? ¿O vivimos a la defensiva? No, yo no quiero saber. Hay personas que no van al médico. No vaya a ser que me encuentren algo, dicen. Sin embargo, eso es lo que a veces salva vidas. ¿De qué nos sirve a nosotros postergar el autoexamen? ¿Qué bien nos hace a nosotros seguirle el juego a la vida y no tener tiempo para las cosas realmente importantes? ¿De qué nos sirve? Y el tiempo pasa y nosotros en las mismas. Y los malos hábitos todavía acumulándose en nosotros. Y nos es difícil soltarlos y cultivar los hábitos piadosos y correctos. No queremos revisar, no queremos analizar si hay cosas que estamos haciendo que podemos dejar fuera, si hay cosas que debemos hacer con menor intensidad, con tal de nosotros crecer en gracia. ¿Estamos dispuestos a examinarnos? ¿Quieres saber? ¿Quieres tú saber realmente? Santiago quiere ponernos a pensar. Y llamo la atención ahora al calificativo que Santiago usa para identificar a su opositor imaginario. A su opositor imaginario. ¿Quieres tú saber, hombre vano? Hombre vano. Esa fe estéril que este hombre tiene le hace ser un hombre vano, un hombre vacío. En el griego clásico la palabra se usaba para hablar de algo a lo que le faltaba contenido. Es hueco, es vacío. En lugar de ser un hombre útil, su vida no es más que un altar a la inutilidad. No vive para la gloria de Dios y por ende desperdicia su vida. Se llama a sí mismo creyente, pero con su conducta niega la eficacia y el poder de esa fe que profesa. Es un hombre vano. Su fe no es mejor que la fe de los demonios que nosotros estudiábamos la semana pasada. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, dice nuestro texto. La palabra muerta que aparece allí viene de una variante textual que hay en algunos manuscritos griegos. Pero se cree que la mejor variante textual de ese pasaje es tal como lo dice la Biblia de las Américas, que la fe sin obras es estéril. Estéril. Y muerta se utiliza allí, posiblemente porque al usarse en otros contextos de este párrafo, se colocó en lugar de la palabra estéril. Lo más probable es que la palabra estéril sea la que se use allí, porque hay un juego de palabras incluso en el original entre obras y estéril. Suenan similares en el idioma original. Y era para poder sellar en el oído de los lectores que es una fe estéril. Hombre vano, fe estéril, sin obras, es estéril. Y aún el juego de palabras era para ayudarles a memorizarse esto. Muerta, porque está estéril, no produce nada, no sirve para nada. ¿Tú quieres saber eso? ¿Tú quieres saberlo si esa es la realidad? ¿Tú quieres enterarte si ese es el caso? Hermanos, si ese es el caso, de cualquiera aquí, deberíamos tener el deseo de saber la verdad. Deberíamos tener el deseo de saber la verdad. Señor, muéstrame la verdad. Yo quiero saber si yo tengo una fe vana, una fe estéril, una fe muerta. Yo quiero saberlo. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el uso? Y para mostrar entonces este punto, para ayudarnos a examinarnos, es que Santiago recurre a dos ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham, versículos 21 al 24. 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y Santiago apela al Antiguo Testamento, escribiendo a judíos para quienes eso era muy importante. Pero además de citar el Antiguo Testamento, recurre específicamente a Abraham, con quien ellos se identificaban tanto. Abraham, el padre de la fe. Y en el versículo 21 está haciendo referencia directa, como veremos, a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Luego, en el versículo 23, cita Génesis 15, versículo 6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago aquí? ¿Por qué hizo Abraham lo que narra el versículo 21 cuando dice, ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Por qué hizo Abraham esto? Bueno, Abraham hizo eso por lo que dice el versículo 23. Creyó a Dios. Creyó a Dios. ¿En relación a qué evento? Ese es el punto. ¿En relación a qué evento relaciona Santiago la justificación de Abraham? Santiago relaciona la justificación de Abraham al evento del sacrificio de Isaac en Génesis 22. Por eso nosotros estudiábamos, cuando veíamos el sermón introductorio a esta sección, mostrábamos cómo no hay ninguna contradicción entre Santiago y Pablo, porque están hablando de dos cosas distintas, no están hablando de lo mismo. Cuando Pablo recurre a estos pasajes del Antiguo Testamento, él muestra dónde fue que Abraham fue justificado. Dice, Abraham fue justificado antes de hacer obras, antes de aún haber sido circuncidado. Ese es el argumento de Abraham, del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. ¿Cuándo? Cuando creyó a Dios. El argumento de Santiago es otro. El argumento de Santiago es, ¿cuándo se evidenció y se vindicó la fe de Abraham? Cuando sacrificó a su hijo Isaac. Cuando sacrificó a su hijo Isaac. Ahí se vio, se desplegó, se mostró que la fe de Génesis 15, 6 era cierta. Ese es el argumento de Santiago, a diferencia del argumento que tiene el apóstol Pablo. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Hay algo tan querido que Dios te haya pedido que tú sacrifiques? ¿Te ha pedido Dios algo así de querido, que tú lo sacrifiques por amor a su nombre? Isaac era el hijo de la promesa. Después de todo, no podían tener hijos. Y en medio de incredulidad hasta se ríen de la promesa de Dios, de que por medio de un descendiente de ellos, ellos iban a realmente multiplicarse como la arena del mar. Finalmente llega ese hijo. Y es precisamente ese hijo único a quien le pide el Señor. Dame a tu hijo Isaac. Pero ningún argumento disuade a Abraham de hacer otra cosa que lo que Dios había dicho. Y lo que vemos en el relato bíblico es a Abraham obedeciendo y siguiendo con los planes tal como Dios le había instruido a él. Vayamos a Génesis capítulo 22. Noten lo que dice el versículo 3. El versículo 2 dice, dame a tu hijo. El versículo 3 comienza, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Qué hace Abraham? Abraham no salió corriendo, como algunas películas incluso se han requerido representar a Abraham. El texto bíblico no nos dice que Abraham salió corriendo a discutir y a pelear con Dios, porque no puede ser. No puede ser que tú me prometas este hijo y que por aquí es que venía la descendencia, por cuanto yo no quería dejar a toda mi herencia a mi siervo. Y tú me has dado este hijo, el único que me has dado, Señor, y ahora me lo pides. Él no salió a discutir con Dios. Abraham se levantó muy de mañana. Imagínense la escena, hermanos, tenemos que usar imaginación santa. Dice que cortó leña para el holocausto. Él empezó a hacer lo que tenía que hacer. Corten la leña, túquete, páquete, y pensando. Y salir tempranito, cargar el asno, e irse camino de 3 días. Al tercer día, dice el versículo 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Cuéntenme ustedes cómo serían esos 3 días caminando. ¿Qué pasaría por la mente de Abraham? No nos dice el texto. Pero no hay una pizca de idea ni de sugerencia, nada más mínima, de que Abraham estaba loco por salir del marco de la obediencia a Jehová, su Dios. Es como si el Espíritu de Dios quisiera resaltar el espíritu que había en Abraham, el espíritu de obediencia que había en ese hombre. ¡Qué obediencia! Y en medio de la situación entendemos por qué Abraham estaba haciendo lo que estaba haciendo. Cuando dice en el versículo 5, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Por qué fue que Abraham hizo eso? Porque él sabía que iba a regresar con su muchacho. Quédense aquí que nosotros vamos a ir a adorar y vamos a volver los dos. Vamos a volver los dos. Le tenía esa confianza. Hermanos, Abraham era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Debió ser un viaje terrible. Imaginemos esa subida al monte Moriá, la construcción del altar, atando a su hijo allí mismo. ¿Ustedes se imaginan el momento allí, él atando a Isaac, a su hijo? Noten el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y se la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no sabía nada en ese momento. Si se enteró después, no sé. Pero no sabía nada ahí. Imagínense esto para Abraham. ¿Qué debió ser eso? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de alguna manera. Yo no sé lo que va a hacer Dios, pero de alguna manera Dios se va a proveer de holocausto. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho. Todo es conforme a lo que Dios le ha dicho. Es obediencia. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Imagínate, atando a tu hijo. Amarrando el cordero para el holocausto a Jehová, tu Dios. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Hubo lágrimas en medio de todos estos eventos? ¿Cómo era la emoción de lo que estaba ocurriendo dentro de Abraham? La mano debió temblarle cuando tenía agarrado ese cuchillo, debió temblarle. Y el estómago debía tener un nudo grande. ¿Sufriría Isaac? El asunto es que Abraham iba a hacer lo que Dios le había mandado. Y solo la mano de Dios, la voz de Dios, lo detuvo de hacer lo que él iba a hacer. Y dice el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Solo la voz de Dios lo detuvo. Tuvo tiempo, mucho tiempo para pensar, mil argumentos por los cuales no hacer lo que Dios le había pedido, debieron pasar por su mente, pero nada de eso lo detuvo, solo la voz del Omnipotente lo paró. Oh hermanos, que nuestra obediencia fuera, aunque sea un poco de esa forma. El versículo 21 parece sugerir, como si en nuestro libro de Santiago, como si el sacrificio se hubiera realizado. Dice, ¿no fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? No llegó a sacrificarlo. Pero Dios lo vio en su corazón como si ya lo hubiera hecho. Dios vio la disposición de Abraham. Como dice Kyle Andilich en su comentario, el sacrificio ya se había llevado a cabo en su corazón. Y ya Dios había visto que había llenado plenamente los requerimientos. Y ha llenado plenamente los requerimientos. Y el lenguaje de cuando dice, ya conozco que temes a Dios, es un lenguaje humano. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Pero está hablando aquí una evidencia pública que corrobora el acto, que el acto de obediencia de Abraham fue agradable a Dios. Fue agradable a Dios. Dios aprobó la fe, el temor, el amor y la obediencia de Abraham. Dice el versículo 16 de Génesis 22. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Dios vio la obediencia de este hombre. Y aquí en Santiago nos está diciendo que ese evento de Génesis 22 fue el resultado, la consecuencia de la fe verdadera y viva que él había experimentado en Génesis capítulo 15, versículo 6. Eso no fue más que el desenlace. ¿Pero por qué hizo lo que hizo? Por lo que dice Hebreos capítulo 11. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, era una prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. El que había recibido promesas. Es que Dios le había prometido algo. Es que él estaba creyendo a Dios. Y porque creyó que Dios es veraz, ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y dice el autor de Hebreos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. El libro de Hebreos entonces nos explica que él lo que hizo, lo que él hizo, porque él sabía que de alguna manera Dios no iba a faltar a su palabra. Y Dios le prometió simiente a través de Isaac. Y si Dios me manda que lo mate, porque lo va a levantar de los muertos. Eso creyó Abraham. Él creyó a Dios. Oye, pero eso no sería una fe como muy ciega. No sería una fe como muy ciega. Y hermanos, Abraham no había visto ni había conocido toda la historia, el desenvolvimiento de la historia de la redención, como nosotros sabemos. Nada de eso. Nosotros sabemos ya lo que ha pasado en la historia de la redención. Abraham no. Entonces, eso que ocurrió en Génesis 22 ocurrió por la fe, dice Hebreos 11, por la fe. Abraham creyó a Dios, depositó su confianza en Él y por lo tanto esperaba de todo corazón el cumplimiento de la palabra de Dios porque Él es fiel y digno de confianza. Digno de confianza. Y Abraham no era perfecto. Hubo otras pruebas que Él no pasó. Sin embargo, quedó bien claro que Abraham tenía temor de Dios y quería hacer su voluntad. Eso quedó bien claro. Dice el versículo 22, ¿no ves entonces, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿No ves? ¿Por qué él hizo lo que él hizo? Oh, por la fe, por la fe. No fueron meras obras aparte de la fe. El que alguien sencillamente haga obras sin haber creído en Dios, eso es hueco, eso es inútil también. Él hizo lo que hizo por la fe, es trascendental. Pero no fueron obras aparte de la fe, pero tampoco fue una fe sola. No fue una fe sola. ¿Qué dice el texto? La fe actuó juntamente con sus obras. Las dos cosas, fe y obras. Fe y obras. Las dos cosas actúan juntamente. No se salvó por una fe que funciona aparte de las obras, es la idea del texto. De hecho, si no produce obras es porque no funciona. No funciona. Y esa fe que salva, funciona. ¿Y cómo funciona? Mostrándose en obras. Mostrándose en obras. Actuó juntamente con. Y dice, ¿y esa fe se perfeccionó por las obras? Esa fe se perfeccionó por las obras. ¿Cómo? La fe se perfecciona por las obras. ¿Cuál es la idea? Primera de Juan 4:12 tiene una idea similar. Primera de Juan 4:12. Allí el apóstol Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice que si nos amamos unos a otros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿El amor de Dios puede ser perfeccionado? De ninguna manera. ¿Quién puede mejorar el amor de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? El amor de Dios se evidencia, se manifiesta, encuentra su cumplimiento cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. El amor de Dios se expresa a través de nosotros. Somos instrumentos del amor de Dios. Y hasta que ese amor no encuentre esa expresión, dice, es como si no tuviera un anuncio público acerca de ese amor. Pues lo mismo es lo que está diciendo Santiago con respecto a la fe. La fe se perfeccionó por las obras. La fe se completó, la fe se evidenció, la fe se mostró, la fe se publicó por medio de las obras. ¿Quién ve la fe? Nadie, pero puede ver las obras. Las obras que produce esa fe, la fe viva. ¿Tienes tú una fe viva? Debe ser una fe que obra. Es una fe que obra. Lo que experimentó Abraham no fue meramente una transformación intelectual. Él no sencillamente hizo un asentimiento intelectual. Sí, yo creo eso. Yo creo en la confesión de fe de Londres. Sí, yo creo eso. No fue una fe meramente intelectual. No fue una reorientación mental. Es verdad, los ídolos no son nada. Ahora yo creo en el único Dios vivo y verdadero, en Jehová. No fue algo meramente mental. Él depositó toda su confianza en Dios. Y su fe vino a ser una fuerza activa, obrando juntamente con sus obras. No era decir sencillamente, yo creo. Es que por cuanto yo creo, yo vivo de esta forma. Esa es la enseñanza de Santiago. Y el versículo 23 dice, y se cumplió entonces la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham no comenzó a tener una relación personal con Dios en Génesis 22, cuando ofreció a Isaac. Ese no fue el inicio de su relación con Dios. Ese es el resultado y la evidencia de lo que ya había ocurrido anteriormente y de lo que narra Génesis 15:6, que es lo que Santiago está citando aquí. Su nuevo estatus de siervo de Dios, de amigo de Dios, no se debió a nada que Abraham hizo. Eso comenzó por la pura gracia de Dios. Santiago es un retrato de lo que la gracia de Dios puede hacer en un pecador. Una obra de pura gracia. De manera que eso que ocurrió en Génesis 15 no fue una obra aislada y sin consecuencias, sino una obra que produjo entonces de múltiples maneras frutos para la gloria de Dios, culminando en esa acción de Génesis capítulo 22. Pablo aplica los eventos de Génesis 15 también. Pero lo hace de otra forma, como yo les decía.
Pablo subraya un orden cronológico. Creyó y entonces luego vivió así.
Santiago está construyendo la base fundamental de cómo se evidencia que una fe verdaderamente está viva. Y es por las obras. Porque cualquiera puede decir, yo creo. De hecho, hasta los demonios creen y tiemblan. Ese es el argumento de Santiago. De manera que eso que ocurrió en Génesis 15:6 fue verdad. Fue una fe real. Y 3 décadas después, este hombre sigue mostrando que había confiado en Jehová. 3 décadas después. Y estuvo dispuesto a levantar su mano y clavar el cuchillo sobre su hijo, porque Jehová lo había dicho. Hermanos, qué obediencia. Y entonces dice el texto, y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Y fue llamado así por quién? ¿Fue llamado así por quién? ¿Qué es lo que está diciendo Jacobo, Santiago? Bueno, en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 al 7, se llama Abraham, amigo de Dios. Segundo de Crónicas, 20, 5 al 7. Dice entonces, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Josafat lo llama así, pero Dios mismo lo llama así. Dios mismo lo llama su amigo en Isaías capítulo 42. Y dice acerca de Moisés en Éxodo 33:11 algo similar. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Dios intima con los suyos. En Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Yo entiendo, Abraham amigo de Dios, Moisés amigo de Dios, los discípulos del Señor amigos de Dios, de Jesús. Hermanos, es sorprendente pensar que Dios se llame amigo de nosotros. ¿Puede aparecer alguien que diga que conoce a alguien famoso? Digo, fulano, amigo mío, sí, yo lo conozco. Pero que esa persona diga que tú eres amigo de él, eso todavía es mayor, eso es más grande todavía. Que Dios diga que es amigo de nosotros. Hermano, eso es increíble. Lo que uno se pregunta es si uno cree lo que la Biblia dice. Uno cree lo que la Biblia dice. Me encontré con este relato de que en cierta ocasión Napoleón iba cabalgando, iba ocupado con ciertos papeles mientras iba en su caballo, y se le cayeron las riendas del caballo. Dice que parece el caballo salió loco corriendo. Dice que vino un cabo y le cayó atrás, se tiró adelante y agarró y frenó al caballo y lo puso bajo control. Dice que Napoleón saludó al cabo y le dijo, gracias capitán. El cabo, que oye este saludo de Napoleón, le pregunta, ¿de qué compañía, señor? Oh, de mis guardias, le respondió Napoleón. Dice que el joven cabo cogió su mosquete, se lo puso a un lado y empezó a caminar a través del campo mientras iba quitando las marcas de cabo. Y fue al lugar donde estaban los oficiales. Y cuando llega allá le pregunta, ¿qué hace usted aquí? Oh, aquí, a mí me encargaron ya para ser oficial también. ¿Y quién lo puso usted en esto? Pues el mismo emperador. ¿Qué fue lo que hizo ese hombre? Posiblemente cualquiera lo que hubiera dicho es, este individuo se equivocó. Yo me voy para la fila con donde van los cabos para que yo cojo. No, este hombre cogió la palabra del emperador y la puso en práctica inmediatamente. O si nosotros tuviéramos un poco de fe así para creer todo lo que Dios nos ha dicho. ¿Ustedes saben lo que es que Dios nos dice a nosotros que somos amigos de Dios? Amigos suyos. ¿Tú sientes algo cuando tú oyes eso?
Hermano, yo creo que eso debe a nosotros estimularnos a cultivar amistad con Dios, comunión con Dios. Eso debe estimularnos, hermanos. Eso es algo increíble, eso es algo fascinante. El deseo nuestro de estar cerca del Señor, poder cantar cerca de ti, Señor, quiero morar. Ese debe ser como debe palpitar nuestro corazón. Nuestra experiencia cristiana debe anhelar ese tipo de comunión. ¿Es posible para débiles mortales ser amigos de Dios, hermanos? Abraham lo fue, Moisés lo fue. ¿Es posible? Eso es increíble. Pero creíble, porque lo creemos al Señor. Sorprendente, si podemos decirlo así. Pero es creíble, porque lo dice el Señor, que somos sus amigos. Santiago nos va a mostrar más adelante que hay otra amistad que atenta contra nuestra amistad con Dios. Como dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y habrá otra amistad que va a querer atentar contra nuestra amistad con Dios. Y tenemos que cuidarnos. De Abraham haber cultivado un espíritu mundano, jamás hubiera intentado sacrificar a su hijo en obediencia a la voz de Dios. Eso hubiera matado su espíritu de obediencia. Y hermanos, escudriñemos y revisemos si en nuestras desobediencias no podemos rastrear un amor al mundo en el fondo. Si no es una idolatría que hay en el fondo. Por eso, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Entonces concluye en el versículo 24 acerca de Abraham. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ya nosotros explicamos eso con más detalle en ese sermón introductorio al que yo le hacía referencia. Si alguien desea estudiar más eso, yo le hago referencia a ese mensaje introductorio a esta sección, por lo que no me voy a detener mucho allí. Basta señalar que para Santiago la fe que salva es una fe que está ligada a Jesucristo. Es fe en Jesucristo, pero siendo Jesucristo Señor, es una fe que obedece al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una fe que obedece. El énfasis en la oración aquí, cuando dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ese no solamente por la fe. El énfasis está en solamente, el énfasis está en solo. Y no por la fe sola que aparece al final de la oración. Para destacar que sola no va para ningún lado esa fe. Es una fe que está acompañada de obra. Y el segundo ejemplo que nos pone Santiago es el ejemplo de Rahab, versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Si Abraham es mencionado en Hebreos 11, Rahab también. Si Abraham es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, Rahab también. Y a estos dos personajes escoge Santiago para confrontar a sus lectores. La historia de Rahab aparece en Josué capítulo 2. Rahab era un habitante de Jericó que se había convencido de que las historias de los hechos poderosos de Jehová a favor de Israel eran evidencia, como ella misma dice, de que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo una mujer pagana en medio de una ciudad pagana de una dudosa reputación oye acerca, reportes acerca de Dios y tiene esta convicción acerca del Dios del pueblo de Israel? Tiene una convicción tal que cuando llegan los espías enviados allí para reconocer la ciudad, Rahab los esconde a riesgo de su propia vida y de la de los suyos. Y además los ayuda luego a escapar. Pero ella tiene un gran convencimiento de lo que ha oído y de quién es el Dios del pueblo de Israel. Obviamente ella había creído antes de hacer esta acción y por eso es que Santiago está usando este argumento. Ya había una fe en ella, que era una fe genuina, una fe viva, una fe activa, una fe que produjo frutos resultantes, correspondientes con esa fe. Por lo que vemos es, una vez más, la fe en acción. La fe en acción. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 31, Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O como dice la Biblia del 95, porque recibió a los espías en paz. Un despliegue más de la gracia y de la misericordia de Dios. Esta mujer, identificada por el Espíritu de Dios como una ramera, aún después de haber sido salvada por la fe y de ser conocida por lo que hizo a favor del pueblo de Dios, siguió siendo todavía conocida como una ramera, pero aquí Santiago la usa como un ejemplo, es citado en Hebreos capítulo 11, como ejemplo de fe, y a lo más de esto, parte de la genealogía de nuestro bendito Señor Jesucristo. Sorprendente, la gracia de Dios desplegada en esta mujer. Nadie quisiera seguir siendo marcado por el pasado de esa manera, ¿verdad que no? Que donde quiera que se mencione a esa mujer, se le menciona la profesión a la que ella se dedicaba. Sin embargo, lo que se despliega y se destaca es que a lo que llegó esta mujer después, por la gracia de Dios. Y por un lado, hermanos, eso nos lleva a aprender que las cosas que hacemos pueden tener consecuencias permanentes en nosotros y en otros. Sobre todo ustedes jóvenes, deben pensar en lo que hacen. Hay personas que han perdido miembros de su cuerpo por causa del pecado y quedan con ese recuerdo por toda la vida. Lo que tú haces ahora tiene consecuencias para ti y para los tuyos. Tiene consecuencias. Y por el otro lado, ¿cuán grande es la misericordia de Dios que alcanza aún al peor de los pecadores? Dice Mateo 21:31. ¿Cuál de las dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Sorprendente misericordia de Dios. Y el versículo 26 nos trae a una conclusión. Habiendo visto este ejemplo de Abraham y este ejemplo de Rahab, dice él, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Trae una especie de conclusión. Resume su argumento con el punto central de lo que está diciendo. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Así como sin el espíritu el cuerpo sencillamente deja de ser, la fe que no está acompañada de obras no es la fe viva del cielo que nos salva. La fe viva del cielo nos lleva a actuar. La fe viva del cielo no es una mera profesión de fe y nada más, no. Es una fe que produce obras consecuencias, porque la fe y las obras son inseparables, inseparables. Y Dios selecciona estos dos ejemplos y los pone delante de nosotros. Dos ejemplos que nos abarcan a todos nosotros, a todos nosotros. Nos da el ejemplo de un hombre y el de una mujer. Nos da el ejemplo de un judío y de una gentil. Nos da el ejemplo de alguien muy conocido y el de una desconocida mujer de Jericó. Nos da el ejemplo de un patriarca temeroso de Dios y el de una mujer de mala reputación. No hay excepciones. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene una fe viva, una fe que actúa y que se comporta de manera correspondiente. Y hermano, eso es para ti, eso es para mí, eso nos abarca a todos nosotros. Aquí, ni Abraham ni Rahab están siendo mencionados para que nosotros admiremos las maravillosas obras de estas dos personas. El argumento de Santiago es, así como la fe obró en ellos, así la fe debe obrar en ustedes. Eso está diciendo Santiago a sus lectores. Hebreos 11 no se dio allí para que admiremos a esos héroes. Hebreos 11 está allí como un ejemplo para que nosotros veamos lo que podemos hacer por la fe. Entonces muestra tu vida, que tu fe está viva, que es fructífera. Santiago está denunciando que aún dentro de las iglesias hay personas con fe muerta y estéril. ¿Y de qué sirve esa fe? ¿De qué sirve esa fe? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Tú quieres saberlo? ¿Tú quieres saberlo? Mira las Escrituras. Observa las acciones de estos hombres y mujeres de Dios. Observa lo que hicieron por la pura gracia. Por eso no podemos necesariamente o solamente llamar a Hebreos 11 el salón de héroes de la fe, sino también el salón de héroes de las obras. El salón de los héroes de las obras. No fueron místicos, no fueron ermitaños, fueron creyentes con una fe viva. Y en ambos casos observen que pusieron en riesgo cosas muy queridas para ellos. Estamos hablando del hijo único de Abraham, de su esperanza. Estamos hablando de la vida misma de Rahab. Santiago no está poniendo como ejemplo de fruto, sencillamente, que eran personas que iban a la iglesia cada domingo y aún hasta los miércoles. No, él no está poniendo eso como ejemplo para mostrar que es una fe viva. No, no, no. Como si eso fuera la marca vindicadora de nuestro verdadero carácter, porque podemos pasar 3 años caminando con el mismo Jesucristo y tener el mismo carácter que Judas. Podemos escuchar todos los sermones de Cristo. Podemos anotar sus palabras. Y nosotros tener una fe infructífera y estéril. Santiago habla de rendirnos completamente al señorío de Dios sobre nuestras propias vidas. Hasta el punto de que nuestras ambiciones y nuestras esperanzas puedan terminar yéndose por el drenaje. Ese es el tipo de fe que Dios está poniendo delante de nosotros hoy. Observen cuáles fueron las acciones de fe que nos pone Santiago delante. Fueron acciones de grandes sacrificios. Pide algo diferente Dios de nosotros. Pide algo diferente Dios de nosotros. Noten, fueron aflicciones. Fueron tribulaciones que llegaron a sus vidas. En el momento en que esa petición llega a Abraham, piénsalo, piénsalo. ¿Qué tribulación? ¿Qué momento? ¿Qué decisión? Pero ese fue el evento en la vida de Abraham con la que él quedó vindicado. Miren el riesgo en que Rahab se encontraba. Un desliz y su vida allí mismo terminaba, y la vida de los suyos. Pero así estuvo dispuesta a servir al Señor. Momentos de tribulación y de aflicción. Llegan momentos en nuestras vidas, llegarán momentos en nuestras vidas que serán las oportunidades para vindicar nuestra justificación delante de los hombres y delante del Señor, de que nuestra fe es genuina y real. Dios escogió y marcó este evento en Génesis 22 para decir que Él fue justificado por las obras. ¿Qué evento marcará Dios en nuestras vidas por las cuales nosotros podemos decir lo mismo? ¿Cuál es el evento? ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Qué nosotros podemos decir y traer a la presencia de Dios y en el mundo y decir, yo he creído al Señor? No es fácil encontrar algunos que hacen profesión de fe temporalmente, por un tiempo abrazan a Dios, como dice el mismo Cristo, y al momento reciben las noticias del Evangelio con gozo. Pero no tiene raíz en sí, es de corta duración, viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra y tropiezan. ¿Dónde están? Ya no están en medio de nosotros. Otros permanecen, como dice el mismo Juan en su epístola. Que no todos son los que están. Los que salen es porque se evidencia que no son. Pero no todos los que están son. Y ese es el peligro por lo cual tenemos nosotros que revisarnos. Chequear, hermanos. ¿Qué decisión tú tienes trascendental que tomar hoy, mañana? ¿Qué tendrás que tomar en 1 año o 2? ¿Qué evento vendrá a tu vida? ¿Qué decisión tienes que tomar? Que será la evidencia. Que si tendría que citarse tu nombre, ese sería el día que aparecería citado por el Espíritu Santo de Dios. Oh, que Dios nos ayude, hermanos. A que si nosotros tenemos alas para volar, y una ala es la fe y la otra son las obras, que nosotros dejemos de estar andando como patos. Y caminándonos y jadeándonos en el piso. Hermanos, tenemos alas para volar. Remontémonos. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hagamos obras correspondientes con el gran Dios al que nosotros servimos. Para aquellos que están aquí sin Jesucristo, Como dice la Escritura, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Hemos visto a Abraham, lo que él hizo, lo que estuvo a punto de hacer por su obediencia a Dios. Y solo la voz de Dios lo detuvo. Pero óyeme, cuando el Hijo unigénito de Dios estuvo a punto de morir en la cruz del Calvario, ninguna voz se escuchó para detener el evento. Esa muerte debía ocurrir para asegurar la salvación de pecadores. Pecador, si tú te vas a salvar, no será por tus obras. Nadie se salva por las obras. Aunque nos salvamos para obras, como dice la Escritura, que somos hechura de Dios para buenas obras. Pero por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Él ha hecho la obra, Él ha salvado tu corazón. Pero si tú quieres encontrar la salvación que nos ha tocado a nosotros, tienes que rendirte a los pies de ese Redentor nuestro. Tienes que suplicarle por misericordia y por salvación. Gracia, para tú entender quién es Jesucristo y por qué murió en la cruz del Calvario. Concluimos pues, dice el apóstol Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tu esperanza, tu única esperanza es Jesucristo. Ese Jesucristo a quien el Padre clavó el cuchillo. Porque no hubo voz que detuviera esa acción en aquel momento. Y fue así para que los pecadores hoy, como tú y como yo, podamos alcanzar la bendita gracia salvadora de Jesucristo y tener comunión con ese amigo ahora y por toda la eternidad. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. ¿Eres altruista? ¿Eres perverso? ¿Eres ladrón, maldiciente? ¿Eres adúltero? No lo sé, Dios lo sabe. Pero no importa cuál sea tu pecado, aún el mismo hecho de tú confiar en ti mismo y de ser un orgulloso, ven a Cristo. Confiesa a Jesucristo. Abraza a Jesucristo de todo corazón y hallarás descanso para tu alma. El perdón de Dios está ahí abierto, dispuesto para todo pecador. Y luego, serás también un instrumento más para vivir para la gloria de ese Señor. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, Padre, qué glorioso pasaje hemos estudiado. Señor, qué gloriosas son esas virtudes que tú traes por tu Espíritu a nuestras almas. Y donde no había nada, oh Dios, allí tú pones cosas que glorifican tu nombre. Padre, te damos gracias por el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab, porque son ejemplos que nos estimulan. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a pensar que nosotros podemos hacer algo para tu gloria. Ayúdanos a pensar que en ti están los recursos para que nosotros podamos servirte fielmente. Señor, ayúdanos a ponernos metas más altas que sencillamente llenar el estándar y el criterio de lo que un evangélico es en este mundo. Nosotros queremos ser más que el criterio, que lo que la gente tiene de lo que un cristiano es. Nosotros queremos llenar el criterio que tú tienes de lo que un hijo de Dios es. Oh bendito Dios, trae convicción a nuestras almas y danos las fuerzas para servirte a ti hasta el último de nuestro suspiro. Bendito sea tu nombre, alabado seas, buen Rey. Te amamos, oh Señor. Y anhelamos el día de tu pronta venida. Anhelamos, oh Dios, estar contigo por la eternidad y gozar de esa amistad, aún ya sin pecado y sin límite de tiempo. Oh bendito Rey, inunda nuestras almas con esa realidad. Oh gracias por tus promesas. Danos, oh Dios, la determinación de creer, aún hasta costa del precio de nuestras propias vidas, si bien necesario. Porque, oh Dios, habrá alguien más digno de nuestra confianza que tú. Te alabamos, Señor. Recibe nuestra adoración en Cristo Jesús. Amén.